¿Qué tal? Hola, Enrique. Hola, Carlos. Buen día, la gente.
¿Cómo te va?
Buen día.
Vos sabés que estábamos hablando esta mañana con César Barreto y nos estaba explicando algunos temas de los bonos que queríamos después chequear un poco contigo en términos de cómo se colocan, cómo se venden y compañía. Pero, ¿qué te parece toda la situación que está planteada ahora por Santi, que se fue a... Carlos Amarillo nos explicó ayer que en realidad se fue, pero todavía no hay venta de bonos. O sea, se fue a negociar los operadores, pero no la venta propiamente. ¿Qué opinás vos de toda la situación, decide?
Y depende de si le quieras creer o no a Santiago Peña, porque en la realidad sí es cierto, él se fue para hacer lo que se llama la ronda de negocio, que eso es algo que se hace, pero es la parte preliminar. Y entonces uno dice, yo acabo de leer que él dijo, ayer y hoy fue esta cuestión de la ronda, donde uno va recogiendo, vamos a decir, el interés, porque después existe como una subasta, porque es una subasta, ¿verdad? Existe una subasta y entonces uno ve ahí quién ofrece sobre todo menos interés, vamos a decir, ¿verdad? Que sea más beneficioso para el país, o sea, para mí particularmente, y tengo que aclarar eso, para mí, por lo que ya saben, por lo de la multibancada, no tuvieron ningún interés ellos en el proyecto Amarillo. No tuvieron, pero ni un interés, esa es la realidad. Sí, hablaron, creo que por teléfono con Carlos, no sé con quién más, pero institucionalmente, el hecho de que nos hayan pedido audiencia, creo que uno de los economistas, o no sé quién, dijo, Santiago Peña debería estar durmiendo en el Senado. Ellos le dieron cero interés a esto. Se mandaron mudar luego de hecho, mucho antes. Y nosotros el martes le habíamos enviado la nota, el miércoles viene la nota ya firmada por la viceministra, o sea, nadie estaba allí, no estaba allí ni siquiera Ramón Ramírez, que es el viceministro de Administración y Finanzas, el que normalmente firma todas las notas porque él es el encargado así más detalladamente de lo que hace al presupuesto, firma Marta la de tributación, o sea, cero interés ellos le dieron, y aparte vos ves en la contestación, porque uno sabe cuando el otro quiere algo o no, cuando nosotros le preguntamos, a ver, sobre tal o cual préstamo, porque por ley de responsabilidad fiscal, la Comisión de Hacienda tiene que preguntar, tiene que pedir el informe técnico de Hacienda, que no es vinculante, pero en el 90% de los casos se le hace caso, ¿verdad? Ellos, mira, pero flores y una poesía así te meten sobre por qué es necesario, que si no le das ese préstamo, viene el fin del mundo. Una cosa así impresionante, dos páginas por ahí. Ellos te cuentan las bondades de ese proyecto. No, acá directamente pusieron, no tenemos ninguna objeción a ese proyecto. Así, expuesto. O sea, no le dieron ninguna importancia, Yo le digo a los proyectistas, está bien, si quieren ser más papistas que el Papa, espectacular, pero en la realidad Hacienda, ni el DCT, pero más que nada Hacienda, le dio cero importancia al proyecto. Porque para mí, y esa es una discusión que tenemos internamente, ellos no quieren eso, porque es la consumación final, ¿verdad? De que vamos a hacer lo que queramos sin el Parlamento. Y allí es que yo tengo una visión diferente. O sea, no solamente yo, un grupo de senadores, está Emilio Alfaro, está López Perito, está Wagner, no me acuerdo, Adolfo, que tenemos una, creo que el senador Tito también, que tenemos una visión diferente, porque le conocemos, yo no sé si más, pero sabemos que este ejecutivo es el de la teoría de los hechos consumados. Y al blanquear nosotros los bonos, en el buen sentido de la palabra, no estoy hablando que los compañeros van a blanquear por A, B o Z, al blanquear, ellos el día de mañana van a volver a hacer, y van a volver a hacer, y así vamos a ir. Porque ellos todavía ni siquiera asumen el daño que han hecho. Con el veto total, que cualquiera sabe que hubo un daño, que ellos mismos no están pudiendo salir ahora.
Así mismo.
Porque el déficit, como yo les estaba ayer mostrando, es 2.8. Entonces, al repetir el presupuesto, que significa sumar las ampliaciones, que fueron durante todo el año, el déficit es 2.8. Entonces, cuando ellos envían cualquier cosa que tengan que enviar, es más, tienen que enviar el aumento de los policías y de los docentes, la parte del salario mínimo, iban a enviar como ampliación, y después se le dijo, sí, y este 2.8, ¿cómo vamos a hacer? Entonces van a enviar ahora como reprogramación. Y eso llega a un punto nomás, porque ¿de dónde van a quitar tanto para reprogramar? Entonces, y yo sé ya lo que va a decir Santiago, porque esto el ministro de Hacienda viene haciendo hace 2 o 3 años, ¿eh? Jamás se cumplió acá la ley de responsabilidad fiscal. Por eso que a mí me da risa, porque los expertos saben que jamás se cumplió y tapan eso. Esa es la realidad. Porque ellos después te van a decir, no, pero en la ejecución va a quedar 1.5. Pero en la ley de responsabilidad fiscal dice, durante la preparación, la elaboración, el tratamiento, es 1.5. Y acá, como tenemos un presupuesto, entre comillas, de facto, durante ahora, al inicio, ya tienen 2.8. Más allá que ellos, que yo no sé cómo van a hacer, porque ellos dicen, con los ingresos vamos a ir ajustando y al final va a quedar 1.5. No, ahora tenía que ser 1.5 y con los ingresos, que todos sabemos que no son así como ellos dicen, que es mentira que aduana tiene récord de ingresos. Mentira, aduana cayó, ¿verdad? La parte tributaria, apenitas, así nomás luego estamos. ¿Qué ingreso es lo que va a haber como para que ellos al final puedan tener una ecuación 1.5? O sea, ellos se metieron en un lío. Y para nosotros, para un grupo de personas, en primer lugar, ellos tenían que haber propuesto la solución, como ya hablamos con ustedes. ¿Cuál es la solución a esto? Y eso va concatenado con cuál es la solución al déficit 2.8, señores, que ustedes trajeron acá con el veto total. Entonces, vos le vas a solucionar un problema a estos, que su modus operandi es el atropello y los hechos consumados y todo sienta precedentes, y lo van a volver a hacer. Entonces, ¿para qué está el Senado en el tema presupuesto? Para nada. Para terminar arreglando lo que ellos hacen, ¿no? El Senado para mí no está para eso, porque entonces sos un ordenanza, sos un pasapapeles. Yo hago lo que se me antojo, lo que se me antoja, y tomás te doy este papel sucio, tachado, borracho, y anda a arreglar. No, para nosotros no es, esa es la postura. Pero bueno, hoy se va a dictaminar. Y probablemente se trate el jueves ya.
Claro, ahora, esto que vos estás diciendo a mí me parece importantísimo desde el punto de vista político, deciré, aparte que es la, yo creo que el mensaje del gobierno, yo eso lo hablamos ayer con Carlos Amarilla, el mensaje del gobierno es, en realidad a mí tu ley me importa un pito, pero yo lo que le dije a Carlos y ahora te digo a vos, justamente porque al gobierno le importa un pito es que hay que meterle la ley, aunque no quiera. Para dejar en pelota, perdón la expresión, el tema de la corte.
Bueno, yo no tengo esa visión. Yo no le voy a blanquear a estos tipos en nada, ni en la enmienda, ni en esto, ni en la APP, ni en nada.
No, yo de acuerdo contigo. Bueno, estos son unos bandidos.
Porque uno tiene que saber la conducta de la persona, la conducta del grupo. A lo mejor porque soy médica, pero uno está obligado a saber, a ver, cuál es la conducta de esta persona, va a seguir o no su tratamiento, va a venir o no a la consulta, ¿verdad? Otra vez va a pasar que cuando le dijimos bien, ¿verdad?, atender, la sal no va a seguir con eso, ¿verdad? O sea, va a seguir con la hipertensión, entonces voy a tener que ir viendo, esta persona merece un tratamiento de esta manera, no como la otra persona que sí se va adecuando a lo que corresponde. Bueno, no, este gobierno no, para nosotros le vamos a dar un cheque en blanco. Y aparte tuvieron la cara dures de enviar, yo pienso decir mañana, el jueves en la plenaria, de enviar un listado genérico. Y eso sí que para nosotros vuelve imposible, porque van a continuar enviando entonces genérico, porque saben que le vamos a aprobar. Y termino con esto. Entre todos los gerentes, que para mí ninguno se salva, el que menos se salva es Jiménez Gaona. Y nosotros vamos a premiar la gestión de Jiménez Gaona con 187 millones de dólares, cuando nosotros mismos estamos cuestionando que Jiménez Gaona se autoadjudicó una herencia que hace pacto con APP, ¿eh?, que hace todo eso. Ah, no, el Senado entonces le critica, hace conferencia de prensa, critica, amenaza con esto o aquello. Todos sabemos que Jiménez Gaona hace pactos con López Moreira, pero nosotros le damos un cheque en blanco a Jiménez Gaona otra vez. No, yo no entiendo, sinceramente no entiendo. Y mira que discutimos mucho esto en el PDT, porque también se discutió, porque en el partido yo llevo las dos posturas. Esta es la postura de un grupo de la gente, de un grupo de la multibancada, y allí la gente coincidió en el sentido que este gobierno es la teoría de los hechos consumados. Y Jiménez Gaona, a la pucha, por ese, a ese gerente hay que darle más atado, pero con 100 cadenas más o menos, cuando le vas a aprobar algo. Si aún con cadenas él hace lo que quiere, adjudica Sacyr, que tiene una cadena en el, así, entre comillas, cadena perpetua, tiene por todas las irregularidades que tiene afuera. No, todavía si me decís que era otro gerente, era, no sé, otra institución que mínimamente es transparente, que ha ejecutado las obras, que nunca se negó. Pero Jiménez Gaona, Dios mío, se burló del Senado en la interpelación del Pilcomayo, pero se burló, se burló, vino y nos mintió en una interpelación, vino y nos mintió, dijo que él no tenía nada que ver, que era la comisión del Pilcomayo, cuando por ley la comisión del Pilcomayo depende de él. O sea, él nunca asume. Ahora ellos, no, nadie sabe qué pasó, se tiran la pelota con Sacyr, nadie, ni el procurador, ni el otro, nadie tiene que ver. Pero ahí tenemos adjudicado el Sacyr. El viaducto, este viaducto, que no sé si va a terminar bien o mal, pero por favor, algunos que seguimos, sabemos, se presentaron 7 empresas, ellos al principio pusieron un montón de condiciones, las empresas paraguayas les resultaba muy caro esas condiciones, fueron saliendo hasta que se quedó por Santo Bien, que luego ellos mismos permiten que esta gente baje las condiciones que habían puesto en la licitación y que hizo que abandonen varias empresas paraguayas. Entonces, o sea, para mí acá se mezcla lo técnico con lo político.
Sí, totalmente. Ahora, senadora, ¿cómo viene conformada la Comisión de Hacienda, que es la que tiene que dictaminar sobre el proyecto Amarilla? ¿Vos crees que hay una mayoría con esa posición de no terminar... Sí. ¿Convalidando los hechos consumados o de que tienen que aprobar el proyecto Amarilla?
No, yo creo que hay una mayoría que está a favor del proyecto de Carlos.
Ah, hay una mayoría a favor del proyecto
de
Carlos.
Sí, porque, a ver, somos Blanca Lila, que me dijo que sí estaba de acuerdo, por eso puedo decir, ¿verdad? El senador Bóveda también seguro, Juan Darío Monjes, no creo que vaya a estar en contra, no les interesa mucho, pero no están en contra. De Erlis Osorio, el senador Mario Abdo, el senador Tachito, ahí ya tenés 6, y nosotros, pero Esperanza creo que está en contra, Emilia, yo y bueno, y Wagner.
Claro. Pero podrían haber dos dictámenes entonces, ¿verdad?
Dos dictámenes. Acaba de haber dos dictámenes, sí.
Uno por el rechazo y otro por la aprobación.
Sí.
Claro.
Lo otro que nosotros vamos a ver cuál es el ambiente hoy en la comisión, ahora dentro de un rato, a las 10. También estamos trabajando en una aprobación con modificaciones.
Sí.
Que incluye solamente aprobar lo que ya habíamos dicho y que ya repetimos muchas veces como PDT, aprobar la amortización de la deuda, porque ahí no hay dudas en el sentido de que la deuda existe y que hay que amortizar y pagar los intereses. Pero más deuda cuando vengan con detalle.
Sobre ese punto quería preguntarte, ¿ustedes le volvieron a responder ese mensaje que llegó del Ejecutivo que fue insultante, como bien nos contaste, o no, pidiendo más información?
No, ya no se volvió a responder. ¿Sabes lo que pasa? ¿Por qué no se volvió a responder? Porque nosotros recibimos eso el miércoles. Y la comisión se reúne los martes.
Sí.
Y yo particularmente no firmo ninguna nota sin que la comisión esté de acuerdo, ¿entendés? Porque yo al final de cuentas soy la presidenta de la comisión, pero en el Senado, por lo menos en algunas comisiones, y en este caso en particular Hacienda, por lo menos desde que yo estoy, no se reúne si no hay quórum, no se firma dictámenes en el pasillo, es así como tiene que ser, no se firma, porque si no la gente no viene nomás a la comisión y después pide, bueno, no se firma, el que no está allí no firma el dictamen, así llamo lista y después pongo ausente sin aviso. Y las notas, estas notas que yo remití a Hacienda y al BCP, yo leí antes el martes y dije, ¿estamos todos de acuerdo que se envíe la nota? Todos estuvieron de acuerdo. Entonces, si ahora alguien quiere un detalle, que yo sí quiero un detalle, que ya no sé si va a llegar para el jueves, hoy yo voy a plantear en la Comisión de Hacienda, independientemente que se dictamine o no, porque de todos modos hay que documentarse.
Sí, totalmente.
Pero es la comisión la que autoriza, porque no sé, yo hago esto, que me parece lo correcto, porque como hay un ambiente así medio de crispación, y hubo desde siempre, desde que yo soy presidenta de la Comisión de Hacienda, así, y que entiendo, ¿verdad? Entiendo, porque no sé, no he dado muestra que he trancado un solo proyecto, absolutamente, incluso estando, pero en desacuerdo total, eso te va a poder decir, yo no creo que ni están Juan Darío Monjes o Delio Osorio, ellos vienen y piden un dictamen, y jamás se vota si se da o no dictamen, ¿no? Un senador pide un dictamen y aunque estemos 10 en contra y uno pide, claro, se hace los dictámenes porque las comisiones no están para trancar, están para estudiar y para dictaminar. Y la decisión la tiene la plenaria. Pero yo hago siempre eso porque después van a decir, ¿por qué enviaste una nota y no se discutió? No, esa es la conducta desde hace ya meses en la Comisión de Hacienda de manera... Y a mí me parece la correcta porque es que cuando uno firma una nota, yo firmo en representación de la Comisión de Hacienda, así que tiene que estar enterada toda la comisión. Y eso vamos a hacer hoy, otra vez.
Bueno, deciré simplemente agradecerte muchísimo estos datos. Gracias. ¿Nos quieren hacer bajar la guardia con el tema?
No, de ninguna. Estaba escuchando parte. De ninguna manera. Mira, no sé cuándo me van a presentar esa dichosa enmienda, pero cuando se presente, ya no voy a decir, va a haber quilombo, va a haber esto. Yo me estaba riendo. Bueno, ellos nos pueden prohibir a nosotros que nos queramos inmolar. No, ¿verdad? Porque ahí nosotros no le hacemos tener miedo a nadie. Bueno, cuando se presente, hay personas que dijimos así, este domingo, señores, nos vamos a inmolar antes que ustedes violen la Constitución. Así que eso no va a pasar, que presentan el jueves, pueden presentar en la Semana Santa, pueden presentar en junio y en julio, que va a haber una discusión en serio en el Senado.
Claro, porque ahora la alternativa puede esperar al cambio de la mesa directiva.
Claro, según lo que
sería julio, ¿verdad? Julio. Por donde, que ingresa a tomar funciones ya propiamente la nueva mesa directiva. ¿Para qué? Para eliminar la barrera Robert Acevedo, que quiere hacer valer el reglamento que tiene el rango constitucional y retener eventualmente un nuevo proyecto de enmienda. Entonces, ahora por eso de julio la alternativa.
Y mira, yo creo que ellos no van a hacer, pero no va a ser julio nomás, ¿eh? Ahora, me reí porque, bueno, no tiene por qué saber Esperanza, pero ayer, no sé, creo que le escuché hablar ya, ¿no? Diciendo, yo no sé de dónde quitar usted, ¿cómo que no? Y Carlos Núñez fue el que dijo, no pudimos hacer, porque no está blanqueando, en todo caso que se aprueben. Y el nerviosismo de la senadora Lilian después, pues fue obvio,
sí,
que
sí,
querían
sí,
presentar el jueves pasado y que le faltó un voto. O, como ellos mismos dicen, no quieren ir a la plenaria con 23 votos, porque obvio, ¿verdad? Con 23 a nosotros ya nos pasó, ¿eh? En otros temas. Nosotros estábamos justito 23, ya estábamos medio festejando que estábamos ganando, y el penúltimo voto que nos había prometido, ¡tac!, vota en contra, ¿verdad? Y te queda. Ahora, te podés quedar así en bola, vamos a decir, en una votación, pero en la enmienda, pues no te podés quedar, ¿verdad?
Obvio.
O sea, eso pasa en el Senado. La gente te... Dijo una vez González Daer, por eso que a mí me da risa cuando dicen de Fernando Silva, jamás se hizo esto. Se presenta un proyecto y se vota en contra. Mira, hace el año antepasado, todos firmaron una ampliación para el jurado de enjuiciamiento. Firmaron el pedido. Dictaminaron a favor. Creo que yo fui la única que dictaminé en contra en la Comisión de Hacienda, pero en las otras comisiones se dictaminó a favor. Y nos vamos a la votación y todos le dejan en bola al jurado de enjuiciamiento cuando yo hago una explicación y digo, el jurado está duplicando su presupuesto porque ya le dimos la matriz. Me acuerdo también porque querían darle bonificaciones otra vez encima. Le debimos la matriz, o sea, ustedes están dando un aumento del 100% al curro. Y allí los que firmaron y los que dictaminaron votan en contra. O sea, esto ocurre normalmente y ellos dicen ahora que lo nuestro fue un engaño que nunca ocurrió. Siempre uno presenta un proyecto y en la comisión pueden convencer de lo contrario. Y cuando eso el senador González Daer, pero se puso muy nervioso y dijo, ya no, ¿para qué firman proyectos si después van a votar en contra? Si todos sabemos que la firma no vale, es la palabra la que vale. Así mismo dijo, y yo le dije, el esposo de una criana está diciendo que la palabra vale más que la firma. Por eso ocurre esto, es normal, ¿verdad? Porque vos podés presentar un proyecto y tus compañeros te dicen, ¿sabes qué? No, te dicen que sí, después no te acompañan, o tus compañeros te hacen entrar en razón y te dicen, ¿sabes qué? Este proyecto no es así, está muy equivocado, hay que retirar. Ahora mismo nosotros tenemos un proyecto de expropiación de la azucarera y turbe otra vez. Imagínate, luego de los 3 millones de dólares que le dimos y que todos sabíamos que iba a haber plata perdida. Entonces, ese proyecto, por ejemplo, a algunos le estamos diciendo, retiren este proyecto, no tiene ningún sentido. Yo estoy casi segura que van a votar en contra, los mismos que presentaron, ¿verdad? O sea, es algo habitual, es parte de la dinámica. No, no es nada raro el hecho de que vos presentes y que después alguien te convenza o firmes y o firmes lo contrario, porque y sobre todo no es raro y no es ilegal.
No, ilegal no es, eso categórico, es lo que nos explicaba también Eduardo Peta. Una vez que ingrese el proyecto al circuito legislativo, es un proyecto ya de la Cámara, no es más tu proyecto.
Solo. Imagínate que no podés retirar.
No podés.
Solamente el plenario te puede autorizar.
Claro.
No es que vos podés retirar con tu firma, yo retiro. No, si el plenario te dice no, no, porque ya no es tuyo.
No es tuyo.
Porque ya no es tuyo.
Así mismo, categórico.
Y nosotros no tengamos la culpa de que ellos hayan sido torpes y se hayan retirado de la sesión del 25 de agosto. Porque si ellos se hubiesen quedado, nosotros no íbamos, ellos iban a poder mandar a comisión, ¿verdad? Y nosotros vamos a estar en la comisión. Presida Robert, o presida Julio, o presida quien tenga que presidir, nosotros vamos a participar de esa sesión. Así que, 2/3 así nomás, o sea, para enviar a comisión sobre tablas, para eso van a tener que atropellar todo. Yo creo que van a atropellar, ¿eh? Yo creo que van a intentar atropellar. Si no le importa la Constitución,
a mí me dijeron, el reglamento. A mí me dijeron, hoy deciré, y te lo digo al aire, que la idea es retenerle de alguna forma en el baño o en el garaje de su casa a Robert y a Peta, y
que presida
Julio la sesión. Una sesión así carapé que se haga.
Lo que pasa es que Julio ya les dejó en bola, pues, porque la semana pasada tenía que presidir Julio y no apareció. Eso según Calé, porque él es el que cuenta eso. Entonces, no sé si hay tanta confianza ya en Julio.
Y bueno, pero aparentemente ese es el proyecto. O sea, le van a retener en el baño. No sé si vos te acordás el tema de cuando le atajaron a Papalaro en el baño.
Sí.
Y bueno, así mismo. Y le quieren retener a Robert y a Peta. O en el garaje de su casa, estacionarlo enfrente, cualquier chorizo, ¿verdad? Entonces...
Como te acaba de decir Esperanza, no te iba a comentar la estrategia, pero nosotros ya nos imaginamos ese escenario. Y cualquier escenario, el más loco que te puedas imaginar, nosotros ya nos imaginamos también.
Bueno, imagínate más nomás todavía, porque no hay que bajar la guardia con estos delincuentes.
No, para nada.
Dale, abrazo.
Bueno, que pasen bien.
Dale, chao, chao. Nos tenemos ya la pausa ya.
Radio La Unión, R800 AM.
María, se acabó el gas y estamos solas. ¿Cómo hacemos?